Íñigo Enríquez de Luna, que está asombrado ante la gran exclusiva que hemos dado en este programa. La ha dado Esther Jaén hace un rato, gran exclusiva. Pedro Sánchez ha estado en Cerler practicando el snowboard cuando todo el mundo pensaba que estaba por ahí intentando buscarse la vida de cara a volver a la Secretaría General del Partido Socialista. No es cierto. Estaba vacacionando...
Analizando el modelo catalán.
Perdona, estaba vacacionando con Esther Jaén, quiero decir, en el mismo lugar que Esther Jaén, y practicando el snowboard, que es un deporte muy moderno y está muy bien. Señor Enrique de Luna, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, encantado.
¿Usted ha tenido vacaciones también en Navidad?
Bueno, no muchas. Hemos estado aquí todas las Navidades y bueno, pues...
¿No practica usted el snowboard, por lo que...?
Yo soy esquiador. Bueno, me gusta ir una semana o por lo menos 4 o 5 días al año a esquiar. Pero en vez de en Navidades lo intentamos hacer un poco más adelante, porque yo no sé por qué en Navidades suele hacer mal tiempo y la verdad es que el esquí con mal tiempo a mí no me gusta.
No,
y el esquí con buen
nieve,
tiempo
además.
Y con poca nieve menos. Y más para adelante, en febrero por ahí, suele haber más nieve y mejor tiempo.
Bueno, además tienen ustedes mucha tarea, porque aparte del trabajo que tienen que ejercer ustedes en el Ayuntamiento de Madrid como principal partido de la oposición. Hay un congreso del Partido Popular en un mes aproximadamente, del que también vamos a hablar. Pero a mí me gustaría comenzar esta conversación con uno de los temas que nos ha quedado pendiente en nuestra tertulia y que tiene que ver con la alcaldesa de Madrid, que ayer estuvo en los desayunos de Televisión Española, y a la pregunta de Javier García Ávila, una pregunta por otro lado, muy frecuente cuando se habla con Manuela Carmena, cuando hablamos los periodistas con ella, sobre la suciedad en las calles de Madrid, que parece una constante desde que ella llegó a la alcaldía, ella echaba la culpa a los madrileños de esta manera.
Sabemos que el nivel de ensuciamiento de Madrid es enorme porque hay una gran falta de actitud cívica. A mí me sorprende, fíjate, por Arturo Soria, como tú dices, yo voy muchas veces andando al ayuntamiento y recojo a lo mejor hasta 5 o 6 latas que la gente tira y las tira al lado de una papelera. Eso no se puede tolerar.
Bueno, los madrileños somos muy sucios y la alcaldesa va recogiendo latas de camino al ayuntamiento. ¿No se escuchó usted ayer estas declaraciones?
Sí, sí, las escuché. Bueno, es que esto es muy propio de Manuela Carmena y del equipo municipal, echarle siempre la culpa de todo a los demás, o a la oposición, o al Partido Popular, o en este caso, a los ciudadanos. Evidentemente, yo creo que la limpieza anima a la limpieza y la suciedad anima a la suciedad. Y cuando Madrid está tan sucio, pues muchas veces los ciudadanos no se preocupan y a veces no son todo lo cívico que nos gustaría, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento lleva ya 1 año y medio gobernando y uno de los graves problemas que tiene la ciudad no solamente no ha mejorado, sino que ha empeorado. Yo discrepo de lo que ha dicho la alcaldesa de que haya mejorado la limpieza en Madrid desde que ellos gobiernan. A mí me parece que es todo lo contrario. Y la alcaldesa primero nos dijo que en las primeras Navidades del año 2015 la cosa iba a mejorar. Luego ya que en las segundas, y las cosas van de mal en peor. Luego dijo que cuando se adjudicara el contrato de recogida de residuos, la limpieza viaria, que no tiene nada que ver porque son contratos distintos, iba a mejorar, pero casualmente se la han adjudicado a las mismas empresas con una ínfima baja que no llega al 1%, lo que no tiene precedentes en un contrato de esa envergadura. Y la limpieza sigue sin mejorar. Y los contenedores, todos los madrileños hemos podido ver lo que han pasado estas Navidades con los contenedores, que estaban a rebosar permanentemente. Por tanto, nuevo contrato con 60 millones más de euros y ni siquiera el mantenimiento de los contenedores de recogida de residuos han mejorado, ¿no? Por tanto, la incapacidad para gestionar de la alcaldesa y de ahora Madrid es patente. Y la culpa no se puede echar permanentemente a los ciudadanos. ¿Cuál es su responsabilidad?
No, le voy a preguntar que yo a la hora de la verdad tampoco consigo aclararme cuál es la dificultad que hay. Es decir, la alcaldesa no tiene que salir a la calle con una escoba y un recogedor. Hay unas contratas con unos servicios de limpieza que además creo que son los mismos que ya había antes, pues se les ha renovado en muchos casos el contrato. ¿Cuál es el problema? Es decir, no creo que los trabajadores vayan por ahí ensuciando tampoco. ¿Por qué es tan complicado limpiar Madrid?
Pues yo creo que no es tan complicado. Lo que tienen que hacer es hacer a las empresas cumplir los contratos. Es que los contratos no dicen que las calles tengan que estar sucias. Y muchas veces las latas que hay por el suelo lo están porque las papeleras están rebosando. Y claro, si están rebosando, a veces tú intentas echar en la papelera la lata y a lo mejor se cae. Es decir, no hay que echarle la culpa a los ciudadanos. Lo que tiene que hacer el ayuntamiento es de verdad hacer que se cumplan los contratos, y si alguna empresa no cumple sus obligaciones, pues que rescindan ese contrato y que lo adjudiquen a quien lo haga mejor. Eso es lo que tiene que hacer.
Bueno, después de varios días con la Gran Vía cerrada y con los dimes y diretes que ha traído esta cuestión. Y después de que Manuela Carmena anunciase en plenas Navidades que su intención era cerrar permanentemente la Gran Vía al tráfico rodado, algo que quiere hacer durante esta legislatura, hoy hay una noticia que nos dice que va a consultar. No si la cierra o no la cierra, sino la manera en cómo se debe hacer esto.
Bueno, pues estaría bien que prediquen con el ejemplo, porque el gobierno de la participación ciudadana, cuando tiene que tomar alguna medida que de verdad afecta a la vida de los ciudadanos, es que nunca preguntan. Eso sí, luego nos preguntan las cosas rarísimas que no sabemos muy bien si ni siquiera son competencia del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Pero sin embargo, las cosas que nos afectan nunca nos preguntan. Han tomado una medida durante las Navidades en el tema del cierre de la Gran Vía del Tráfico absolutamente unilateral, sin consultar a nadie, ni a vecinos, ni a comerciantes. Yo creo que ha sido un auténtico despropósito y una gran chapuza. Cualquier persona que haya pasado por la Gran Vía ha podido comprobar que el haber dejado un único carril para todos los vehículos autorizados, autobuses, carga y descarga, ambulancias, taxis, ha sido un completo despropósito. Yo creo que nadie ha ganado con el cierre de la Gran Vía del Tráfico. Seguramente cuando se vayan conociendo los datos de actividad económica y comercial del centro, pues en fin, van a ser muy reveladores. Ellos que dicen que quieren ayudar al pequeño comercio, lo único que han conseguido es que muchísima gente que antes venía al centro de Madrid, aparcaba en un aparcamiento público y pasaba el día en Madrid haciendo compras, comiendo, disfrutando de la Navidad, han decidido ir a otras zonas, seguramente a los centros comerciales de la periferia, con lo cual es un gran contrasentido porque dicen defender al pequeño comercio y lo que han hecho ha sido perjudicarlo durante estas Navidades. Y nosotros lo que decimos es que se aclaren. Es que la alcaldesa ayer hace un teletipo y parece como que quiere hacer completamente peatonal la Gran Vía, pero luego uno habla con el concejal de urbanismo, José Manuel Calvo, y te dice otra cosa de lo que quieren hacer. Y yo le pregunto a Jorge García Castaño, que es el concejal de centro, donde yo también soy el portavoz, y no consigo que me digan qué quieren hacer con el centro de Madrid, ni con el gran APR, ni con la Gran Vía, ni con nada. El problema es que no saben qué hacer con la Ciudad de Madrid y ahora dicen que quieren consultar a los ciudadanos. A mí me parece que un gobierno serio, después de un año y medio, tendría que tener las ideas claras sobre lo que quiere. Y un gobierno democrático lo que tiene que hacer, una vez que tiene las ideas claras sobre lo que quiere hacer con una vía como es la Gran Vía, como una arteria fundamental, pues es informar a los ciudadanos, someterlo a información pública, ni referéndums, ni consultas ciudadanas, que a mí me parece que todo eso no tiene absolutamente ningún sentido. Vivimos en una democracia representativa, los ciudadanos nos votan para que sus representantes tomemos decisiones, pero es verdad que cualquier decisión que afecta a los ciudadanos hay que someterla a información de los ciudadanos, de los comerciantes, de los medios de comunicación, porque la crítica es positiva y muchas veces los proyectos se pueden mejorar, pero que digan de una vez qué quieren hacer. Nosotros ayer, nuestra portavoz Esperanza Aguirre dijo que si quieren ensanchar aceras, que es lo que a mí José Manuel Calvo me dijo que iban a hacer, que iban a ensanchar las aceras comiéndose, por así decirlo, lo que el carril bus ahora mismo tiene en Gran Vía, y que luego iban a dejar dos carriles por sentido, uno para el transporte público y otro para los vehículos autorizados, residentes, pues emergencias, carga y descarga, para ese tipo de... Bueno, y ahora Manuela Carmena nos dice otra cosa que no tiene nada que ver con lo que nos contó o con lo que me contó el concejal de urbanismo. Es que no saben qué quieren hacer. Y nosotros decimos, si quieren hacer eso, muy bien, pues que hagan un túnel y que den alternativas. Porque yo creo que, en fin, mucha gente utiliza el vehículo en Madrid no por gusto, sino por necesidad. Y, sinceramente, el Partido Popular siempre creo que ha apostado también por ir ganando poco a poco espacios para el peatón en el centro de Madrid. Ahí están los ejemplos de Preciados, de Carmen, de Arenal, de la calle Fuencarral. Pero la Gran Vía es una vía estructurante de la ciudad. Es que la Gran Vía se hizo para descongestionar el tráfico del centro de Madrid, de la Puerta del Sol, y por tanto, si quieren ensanchar la acera, si quieren hacerla más peatonal, tienen que dar alternativas, pues que se haga un túnel, que se haga un túnel de salida desde Cibeles hacia la Plaza de España, hacia Bailén, hacia Princesa, hacia la Cuesta de San Vicente, y que den alternativas a los conductores, porque, en fin, el coche, vuelvo a repetir, no es un lujo, ni es un privilegio, ni es un capricho, muchas veces es una necesidad y es un derecho que tenemos también los ciudadanos en un momento determinado.
Si hablamos de contaminación, además, señor Enrique de Luna, a lo mejor lo que habría que revisar son muchas calderas de Madrid, ¿no? Estamos en invierno, hay mucha caldera todavía de carbón, hay mucha caldera contaminante, y siempre da la sensación de que los conductores son los que finalmente pagan el pato absolutamente por todo.
Vamos a ver, yo creo que la contaminación es un problema en Madrid, el Partido Popular no lo niega. De hecho, nosotros, durante los años que hemos gobernado en la ciudad y también en la comunidad, hemos hecho una clara apuesta por dar alternativas a los ciudadanos, no por prohibir, porque a esta gente le encanta prohibir por prohibir. Nosotros lo que queremos es que el ciudadano tenga alternativas para que pueda elegir otras formas de movilidad que sean más sostenibles y que contaminen menos. Está claro que no podemos todos pretender ir en nuestro vehículo privado al centro de Madrid, porque eso no pasa en ninguna gran ciudad de Europa ni del mundo. Tenemos que dar alternativas, y las alternativas que ha dado el Partido Popular son medidas en el medio y largo plazo, potenciando el transporte público, reduciendo las calderas, por ejemplo, eso lo dice Esperanza Aguirre cuando fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, las famosas calderas de carbón que tanto contaminaban, fueron cambiadas por otras calderas menos contaminantes. Ahora tenemos un problema con el diésel. Bueno, pues lo que tenemos que hacer precisamente es incentivar que las calderas de gasoil se reconviertan a otras energías menos contaminantes. Vamos a ayudar a los taxistas y a los distribuidores de la carga y descarga para que puedan circular por el centro de Madrid con vehículos menos contaminantes. Vamos a cambiar esos 1.000 autobuses de la MT que funcionan con diésel a que funcionen con otras energías menos contaminantes. O sea, vamos a potenciar Bicimat, que fue otro de los éxitos del Partido Popular, sacándolo de la M30.
Si Bicimat ahora da unas pérdidas impresionantes.
Bueno, Bicimat está ahora mismo que no funciona porque no tiene ni bicicletas ni tiene nada, porque esta gente después de año y medio, la única cosa que de verdad se había hecho en esta ciudad para dar una alternativa a la movilidad dentro de la ciudad de una forma sostenible y no contaminante, que fue Bicimat, que fue un gran éxito de Ana Botella, pues hasta esto se han cargado de momento. Yo no sé si lo han municipalizado el servicio y ya veremos, pero de momento a día de hoy no hay bicicletas y funciona muy mal el servicio. Pero hay que dar alternativas a los ciudadanos. Eso es absolutamente, eso es lo que el Partido Popular defiende, y no la prohibición por la prohibición y las multas por las multas, que eso sí, las multas no paran de crecer.
Bueno, hay otras cuestiones que, en fin, también tienen que ver con nuestra ciudad, de las que se ha hablado mucho. Se habla intermitentemente, tenemos la operación Chamartín esta, que no sabemos muy bien en qué punto la tenemos. Se lo voy a preguntar a usted por si sabe algo que
bueno,
lo demás.
Bueno, pues la tenemos en que la alcaldesa dice que se da un año para desbloquear la operación Chamartín. Hombre, la operación Chamartín, después de muchísimos años, se había llegado a un punto de acuerdo entre las tres administraciones que estaban implicadas, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Fomento y también la parte privada, que era al final pues toda la empresa esta Castellana Norte, que son los que tienen los derechos edificatorios de esos terrenos. Eso el Ayuntamiento se lo cargó de un plumazo y de una forma unilateral rompió ese consenso al que se había adquirido. Al que se había alcanzado, y ahora, bueno, pues dicen que quieren llegar a un acuerdo. Bueno, pues ojalá esto sea así, ¿no? Porque yo creo que Madrid no puede pararse. Madrid necesita esa operación de desarrollo urbanístico del norte de Madrid, que es una parte fundamental de la ciudad, que yo creo que es un espacio de oportunidad enorme para el desarrollo económico de la ciudad, para que se cree ahí un área de negocios, seguramente, que en este momento donde el Brexit y la deslocalización de muchas empresas en Londres puede ser un espacio de oportunidad que atraiga mucha inversión extranjera. En fin, Madrid no puede parar, y yo creo que el Ayuntamiento de Madrid lo que tiene que hacer es, de una vez por todas, es sentarse a negociar y llegar a un acuerdo. Y eso es lo que pedimos desde el Grupo Popular, y esperemos que, bueno, que con el nuevo ministro de Fomento, con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, se llegue lo antes posible a un acuerdo razonable de desarrollo de esa parte fundamental de nuestra ciudad, que yo creo que no puede esperar.
Tenemos unos presupuestos que están a la espera de que el Partido Socialista arre o so, quiero decir. De momento estamos en el so, no estamos en el arre. Pero es verdad que se están prorrogando a la espera de que el Partido Socialista finalmente apoye estos presupuestos que ha presentado ahora Madrid.
Bueno, el Partido Socialista está en decir una cosa y la contraria. Dijeron que, y nos sorprendieron a todos, que no iban a aprobar estos presupuestos, y luego los han aprobado a medias. Han aprobado los presupuestos de ingresos, es decir, las ordenanzas fiscales. Al final es el presupuesto de ingresos del Ayuntamiento. Y nos sorprendieron con un pleno extraordinario en mitad de las Navidades, me parece muy bien, porque eso sí, la izquierda puede tener discrepancias en cómo se gasta el dinero del contribuyente, pero para meterle la mano en la cartera, para eso sí se han puesto de acuerdo. Y estos presupuestos de ingresos suponen un sablazo fiscal a los madrileños de 250 millones de euros, que desde luego, si gobernara el Partido Popular, no se habrían incrementado. Porque el IBI cada vez recauda más, porque el impuesto de plusvalías cada vez recauda más, porque se han inventado una tasa de cajeros que es absolutamente injusta y que no tiene ningún sentido, en fin, porque se han creado una trúa, una tasa de residuos de actividades económicas que penaliza las actividades económicas que no generan residuos. En fin, un auténtico despropósito. En el tema del presupuesto de gastos, dicen ahora que van a ir, pues en fin, proyecto a proyecto, aprobándolo y haciendo modificaciones puntuales a los presupuestos prorrogados del año 2016. Veremos lo que pasa, pero desde luego, en fin, el Partido Socialista lo que tiene desde luego que hacer es garantizar que las cuentas públicas municipales cumplan la legalidad. Lo dijo ayer Aznar, uh-huh. Y además me parece muy bien. Yo creo que el Partido Popular siempre ha defendido la estabilidad presupuestaria. Yo creo que no tiene ningún sentido seguir abonando un déficit de las administraciones públicas y los ayuntamientos. Hay que reconocer que gracias al Gobierno de España se ha embridado ese déficit y se ha hecho que cumplan la estabilidad presupuestaria. Eso está muy bien. No se puede gastar permanentemente más de lo que se ingresa. Uh-huh. Y por tanto, pues esperemos que eso sea la senda de racionalidad de sentido común que el Partido Socialista imponga al Gobierno de ahora Madrid. En eso tendrán el apoyo también del Partido Popular.
Bueno, voy a dejar a mis compañeros que le pregunten a usted por el Congreso del próximo mes de febrero, pero antes una última cuestión. Yo vivo en Madrid, pago mis impuestos en Madrid, y a la hora de la verdad yo me quedo perpleja porque le escucho a usted decir esto de han subido los impuestos muchísimo, y escucho al equipo del Ayuntamiento de ahora Madrid que te dice hemos bajado muchísimo los impuestos. Yo la verdad es que no me he parado a comparar una cosa con otra, pero no puede ser verdad lo mismo y lo contrario.
Vamos a ver,
alguien no dice
la verdad. A mí me parece
verdad.
Que lo importante es la presión fiscal. Al margen de que en el tema del IBI suban el tipo o no lo suban, si recaudan más todos los años, y este año van a recaudar, dice el concejal que van a ser 89 millones. Yo digo que van a ser más de 100 millones lo que recaude de más el ayuntamiento por IBI este año. Entonces, si el ayuntamiento recauda más, es que la presión fiscal está subiendo. Nosotros lo hemos estimado desde que gobiernan en 172 euros por habitante lo que ha subido la presión fiscal, y por tanto, no es cierto, claro que recauda más. ¿Por qué recauda más por IBI? Porque la revisión catastral del año 2011, esa subida tremenda que se hizo del IBI en Madrid, la difirieron en 9 años. Y todos los años van actualizando esos valores y, por tanto, te van subiendo lo que pagas por IBI. Y el Ayuntamiento de Madrid tiene margen para bajar el IBI, que es lo que nosotros hemos pedido, y que lo lleven al mínimo legal del 0,4%, que era el acuerdo legal, al acuerdo plenario al que llegamos, y era también el plan que Ana Botella en su momento trazó de bajada progresiva del IBI hasta el 0,4%, y estos señores esto pues se lo han saltado a la torera, porque además los acuerdos plenarios pues no les vinculan. Por tanto, si la presión fiscal sube, si pagamos más todos los años, claro que suben los impuestos.
Bueno, de cara al Congreso de febrero del Partido Popular, sé que anda usted trabajando mucho, preparando enmiendas, preparando ponencias, preparando papeles de todo tipo. Cedo ya la palabra a mis compañeros, pero ¿qué le parece a usted esto que aparece en todos los periódicos, en el que se habla de que Cristina Cifuentes va a retar de alguna manera a Mariano Rajoy proponiendo primarias en ese congreso?
Bueno, yo creo que las primarias, algunas pocas personas las llevamos defendiendo desde hace muchísimo tiempo. Yo, desde luego, en el Congreso de Valencia fui casi una voz en el desierto clamando por todo eso. En aquel momento estaba bastante solo. Yo me alegro que otras personas importantes de mi partido, como es Cristina Cifuentes, defiendan las primarias. Es cierto que cuando presentó Fernández Maíllo la reforma de estatutos, con ese cambio lampedusiano, donde parece que cambia todo, pero que en realidad nada cambia, Cristina Cifuentes dijo que le parecía bien y que lo iba a apoyar. Debe ser que se ha leído bien la propuesta de Fernández Maíllo y ha decidido que no es así, y que realmente hay que defender el voto de los militantes, no solamente en la primera vuelta, sino también en la segunda vuelta, porque no hay ni un solo sistema electoral del mundo de doble vuelta donde los que votan en la primera sean distintos de los que votan en la segunda. Entonces, por tanto, yo defiendo esa idea, la he defendido siempre, me alegro que Cristina también la defienda y que sea coherente con lo que nos prometió a todos los militantes del Partido Popular de Madrid, que defendería las primarias.
Lo que pasa es que me reconocerá que después del esperpento socialista con el tema de las primarias, a los defensores de las primarias les ha dejado muy tocados, ¿no?
Pero vamos a ver,
dentro del propio Partido Popular.
Antonio, yo sinceramente, para mí el Partido Socialista no es un ejemplo en casi nada, sinceramente. Entonces, yo creo que si defendemos la democracia interna, tendremos que admitir que si un partido es democrático, tiene que haber un principio democrático, tiene que haber un momento donde el poder de verdad lo tienen los militantes. Exactamente igual que en unas elecciones generales, hay un momento donde el poder lo tienen los ciudadanos. Yo creo que en unas elecciones generales no votan los presidentes de las comunidades de propietarios en representación de todos los vecinos. Votamos directamente los ciudadanos. Pues esto pasa exactamente lo mismo. Que el Partido Socialista haya gestionado más todo esto no significa que sea malo. Es que en todos los países occidentales del mundo, por lo menos en todas esas democracias donde a mí me gustaría que nos comparáramos, existen primarias, y luego existen las elecciones generales, donde luego ya los candidatos democráticamente elegidos por los partidos compiten entre sí. Eso no tiene nada que ver con el asamblearismo, que yo creo que es el gran error de Pedro Sánchez. Es que una cosa es que hay un principio democrático en los partidos, y otra cosa es que luego los representantes o los líderes democráticamente elegidos tomen las decisiones. Lo que no puede ser es que consultemos a las bases para todo. Yo defiendo un partido democrático, pero no un partido asambleario. Y el modelo del Partido Popular de Madrid, del Partido Popular, donde debería mirarse todo el Partido Popular, es el Congreso de Baleares, por ejemplo, que eso fue un precedente estupendo. En Baleares, en fin, José Ramón Bauzá exigió primarias y un congreso democrático donde votaran los militantes. Hubo dos candidatos. Ganó Bauzá, integró al candidato perdedor. Luego, cuando ganó las elecciones autonómicas y fue presidente de la comunidad autónoma, le nombró consejero a quien había sido su rival en las primarias. Es decir, las primarias, si se hacen bien, si se respetan a los adversarios y si hay grandeza política, funcionan y son mecanismos que legitiman muchísimo y que consiguen que un proyecto político tenga una mayor visualización. Y no hay más que ver lo que ha pasado en Francia, que para mí es el gran ejemplo donde se tendría que mirar el Partido Popular.
Alejandra.
Sí, además de las primarias, la limitación de mandatos también claro. Ha sido otro de los temas polémicos este comienzo de año. Bueno, al no incluirse en los estatutos del Partido Popular la limitación, desde Ciudadanos se dijo que no incluían a Rajoy ya con la legislatura pasada porque no tenía efectos retroactivos, pero ayer, sin embargo, Albert Rivera sí que dijo que había un compromiso político por parte de Rajoy de no volver a presentarse. ¿Usted cree que Rajoy podría presentarse a un tercer mandato?
A ver, a mí me parece que las primarias no son la panacea, ni lo son todo. Yo creo que en una agenda reformista, si de verdad yo creo que queremos reformar nuestro sistema político e ir hacia una democracia más moderna y más avanzada en España, no solamente nos podemos quedar en las primarias en los partidos, yo creo que también hay que defender la reforma electoral, yo creo que hay que personalizar la política, yo creo que los ciudadanos tienen derecho a poder elegir por lo menos algunos representantes de forma directa en los distritos. A mí me parece que también hay que trabajar en la línea de separar el partido y el gobierno. Yo, sinceramente, esto no va contra nadie. Yo siempre lo he defendido. Yo creo que las democracias liberales se basan en los pesos y en los contrapesos. Y cuando se está en el gobierno. Y yo creo que gobierno y partido no se pueden mezclar hasta tal punto de que los ministros sean altos cargos del partido y que los consejeros autonómicos también lo sean. Yo creo que hay que ir a un sistema donde eso, a lo mejor en la cabeza puede estar unido, pero debajo tiene que estar separado. Y luego la limitación de mandatos a mí me parece que también es positivo. Yo no sé si tiene que aprobarse como un precepto absoluto o como un principio general que cuando se quiera quebrantar pues necesite una serie de controles o de autorizaciones o de acuerdos o de aprobaciones de los máximos órganos del partido, pero yo estoy de acuerdo en que los mandatos está bien que estén limitados porque sobre todo en los puestos de gobierno, que a mí me parece que es donde puede haber en un momento determinado problemas cuando uno se eterniza en los cargos, lo hemos visto todos, y a mí me parece que ese principio hay que defenderlo también en el Partido Popular.
Claro, así que una tercera legislatura no le parece ni contemplable.
No, yo sinceramente, el acuerdo con Ciudadanos, pues parece que ese principio se ha acordado y lo que está en duda es si surte efectos desde la firma del acuerdo o tiene efectos retroactivos. Pero en fin, a mí me parece bien ese principio y yo también lo defiendo en el Partido Popular. Pero vuelvo a repetir, un paquete reformista no solamente tiene que defender una sola cosa, tiene que defender primarias en la elección del máximo dirigente, que eso no es el asamblearismo. Reforma electoral para que se elijan directamente a nuestros representantes o por lo menos a parte de ellos, como pasa en otros países de nuestro entorno. Tiene que haber limitación de mandatos y tiene que haber una separación entre lo que es el gobierno y lo que es el partido. A mí me parece que el grupo parlamentario y los grupos institucionales pueden perfectamente nutrir esos órganos del partido, esas secretarías generales, vicesecretarías, secretarías ejecutivas. A mí me parece que eso tiene mucho más sentido. Mezclar gobierno y partido, a mí me parece que eso está también en la base de los problemas de corrupción que hemos tenido en España. Y eso hay que decirlo claramente. Cuando tú, al alcalde de una localidad madrileña como Boadilla del Monte, por poner un ejemplo que todos tenemos en la cabeza, le das todo el poder institucional y todo el poder político, a mí me parece que la corrupción es mucho más fácil que ocurra. Y esa es la reflexión que a mí me gustaría que hiciéramos en el Partido Popular. Y eso no significa ir contra nadie. No significa ir contra nadie, porque yo, sinceramente, a Cospedal tengo la mejor opinión de ella. Me parece, además, yo que soy manchego, me parece que ha sido una magnífica presidenta de Castilla-La Mancha y yo creo que como secretaria general también lo ha hecho bien y, por tanto, esto no va contra nadie. Yo estoy defendiendo ideas, principios, valores que yo creo que en España tenemos que defender todos los partidos para hacer de nuestra democracia una democracia de más calidad.
Uh-huh. Esther.
Yo, en fin, por lo que oigo de la limitación de mandatos, la tesis que ha circulado siempre es, hombre, si es una legislatura corta, iría a un tercer mandato, Rajoy. Pero si es una legislatura larga, pues no. Ya en sus dos mandatos largos de 4 años queda cumplida su, ¿no?, su cupo, queda su cupo cumplido. Yo no sé si esa fórmula, digamos, bastante dúctil, ¿no?, entra dentro de los planes de quienes quieren regenerar. Es decir, mandato corto, entonces no limitamos mandatos, sino ponemos años. Y luego, otra cosa, si realmente, y parece que Ciudadanos habla de limitación de mandatos, de que este sería el último, es decir, no más de este, ya le parece. Vamos, yo lo deduzco, y bueno, también lo he oído, evidentemente, de gente de Ciudadanos, pero ya les parece que Rajoy viene del Pleistoceno y que estaba demasiado tiempo. Si ellos lo querían renovar antes, o sea, no querían ni que se presentara, no les parecía el candidato que se tenía que presentar. Por tanto, yo sí doy por hecho que cuando hablan de limitación es que ya Rajoy está en el tiempo de descuento, por alguna manera. Que en el tiempo de descuento se pueden hacer muchas cosas, mire Real Madrid. Pero en ese caso,
eso
el PP
sido,
está
como
ya...
Eso del Atleti, eso del último minuto lo has dicho con segundos,
porque yo soy del Barça.
¿Eh?
Anda, porque yo soy del Barça y estamos llorando en la esquina. Pero en ese caso ya tenemos al Partido Popular abocado a una sucesión. ¿Hay sucesores en el horizonte?
Bueno, yo creo que el Partido Popular siempre ha tenido mucho banquillo. A mí me parece que la limitación de mandatos perfectamente se puede ligar a dos mandatos o también a un número de años. Se pueden buscar siempre esos criterios, que sean 8 años o 2 mandatos. Y en ese sentido, si hay una legislatura muy corta, pues a lo mejor eso no tiene por qué impedir que sean 3 mandatos, siempre y cuando se respete los 8 años.
Ya nos apuntamos a la tesis.
¿Bien?
Del...
Bueno,
depende.
Yo creo que las normas tienen que ser flexibles y adaptarse a las situaciones, ¿no? Y yo sí creo que, sinceramente, Rajoy es el presidente del Partido Popular, ha sido nuestro candidato, los candidatos los elige cada partido. Lo que tiene ningún sentido es que Ciudadanos decida quién tiene que ser el candidato del Partido Popular. Otra cosa distinta es lo que en un futuro tengamos que hacer todos los que nos sentimos a la derecha de la izquierda política, porque yo creo que sinceramente creo que hay que ir a un escenario donde a lo mejor en un futuro Partido Popular y Ciudadanos seamos una misma formación. Y eso siempre lo he defendido. Creo que el fraccionamiento del centro-derecha es malo para la gobernabilidad y para que las ideas que defendemos al final en buena medida ambos partidos triunfen, y eso es una reflexión en el medio y largo plazo que tendremos que hacer.
O sea, ¿que usted cree que esto puede llegar a ser una realidad? Esa fusión entre el Partido Popular y Ciudadanos.
Es que ese fue el sueño de Fraga, por ejemplo, la mayoría natural, y luego Aznar, yo creo que cuando refundó el Partido Popular, pues ese era, eso es un poco lo que él siempre aspiró, a que todos los que se sienten a la derecha y a la izquierda estén en el Partido Popular. Y eso tenemos que conseguir que vuelva a ser así.
Una pregunta físico-política, ¿fusión o absorción?
Bueno, no lo sé.
Hombre,
o integración, yo creo
integración
que...
Integración de Ciudadanos en
hombre,
el PP.
Partido Popular es mucho más grande que Ciudadanos, por lo menos a día de hoy, ¿no? Yo tengo muy buena relación con mis compañeros de Ciudadanos en el Ayuntamiento. Sinceramente creo que con casi todos ellos compartimos el 80% de los principios y de los valores, y a mí me parece que, sinceramente, en un futuro eso es importante que ocurra.
Me parece que la peor tormenta que tuvo el Partido Popular en la legislatura pasada, que tuvo muchas tormentas, es precisamente el que se haya roto el centro-derecha, la aspiración a volver a reconstruir el centro-derecha y la mayoría natural en España debe ser una aspiración de cualquier persona.
A mí me parece que el Partido Popular tiene que trabajar en esa dirección y en ese sentido ser abierto, tener altura de miras como la tuvieron Fraga, como la tuvo Aznar, y yo estoy convencido que Rajoy también estará en esa línea.
En este aspecto del tema de la democratización de los congresos, a mí lo que me parece un anacronismo que no va a ninguna parte es un congreso nacional de un partido como el Partido Popular de 800.000 militantes
teóricos.
Con 3.000 teóricos, con 3.000 con 3.000 compromisarios, y de ellos 500 compromisarios natos.
Claro.
¿Por qué tiene que haber compromisarios natos dentro del Partido Popular? Lo lógico sería que los diputados, los senadores acudan a sus sedes locales y se ganen su participación como compromisarios. ¿Por qué tiene que haber compromisarios natos dentro de un congreso?
Bueno, porque en los estatutos siempre se ha dicho que los miembros de la Junta Directiva Nacional pues son miembros natos y la Junta Directiva al final pues son como 500 personas en mi partido. Es la máxima representación entre congresos de mi organización. Yo creo que la cuestión no es tanto si tiene que haber natos o no tiene que haber natos. A mí me parece que lo que sí que habría que discutir es el número de compromisarios. Porque si en vez de 3.000 fuéramos 30.000, pues ese debate seguramente no lo tendríamos. Porque en 30.000, 500 natos de una Junta Directiva no tendría mayor importancia. Yo es que creo que las nuevas tecnologías ayudan precisamente a hacer congresos si se quiere seguir por el sistema tradicional. Yo lo que defiendo es la elección del líder, las primarias y la participación directa de los militantes. Pero si se quiere trabajar con compromisarios, se puede trabajar con muchísimos más. Y esa también es una manera de abrir el partido a la sociedad, ¿no? Por tanto, a mí me parece que se pueden hacer muchas cosas, pero vuelvo a repetir. Yo lo que ha pasado en Francia, a mí me parece que es un ejemplo. Yo sé que todavía queda mucho hasta llegar a ese horizonte, pero sinceramente es que han participado 4 millones de franceses en las primarias del Partido Republicano, que además, además de firmar un manifiesto de apoyo a los ideales del Partido Republicano, han pagado 2 euros. Es que han recaudado 16 millones de euros que ahora tiene el señor Fillon como candidato ganador de las primarias para poder financiar su campaña, y eso no ha salido de los presupuestos públicos, porque ese es otro debate. Decimos que hay 900.000 militantes en el Partido Popular, yo no sé cuándo afiliados tienen otros partidos, pero el otro día hubo un medio de comunicación que desveló los que se desgraban las cuotas de los partidos políticos en el impuesto sobre la renta, y son solamente 95.000. Por tanto, a mí aquí hay cifras que no me cuadran. Si el Partido Popular tiene 900.000 militantes, si el Partido Socialista tiene 200.000, imaginemos, si Ciudadanos tiene los que sean, y solamente 95.000 ciudadanos se desgraban sus cuotas, es que a lo mejor son militantes que ni pagan, ni participan, que eso es en realidad lo que está pasando. Por eso las primarias son importantes, porque es que, lógicamente, si tú te afilias a un partido y solo te piden pagar una cuota, ir de interventor a poder en unas elecciones, montarte en un autobús para ir al meeting de no sé dónde, y cuando llega la hora de participar de verdad en las decisiones del partido, te dicen, no, es que tienes que apoyar a este compromisario que te va a representar. Pues al final la gente no participa. Uh-huh.
En el pasado proceso para elegir compromisarios solo votaron 5.000 personas en el Partido Popular.
El 17% solamente de los 3.000 estos compromisarios han sido elegidos en una votación. Y yo además te digo, Antonio, que los que han sido elegidos, en la inmensa mayoría de los casos, lo que ha habido es una lista cerrada por la organización territorial o local respectiva. Por tanto, las posibilidades que tiene un afiliado de a pie de llegar a ser compromisario son nulas.
Oiga, a mí me ha interesado mucho esto de la fusión de Ciudadanos con el Partido Popular. Me ha interesado sobre todo porque es verdad que a lo mejor ustedes se llevan muy bien con Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Pero usted cree que es posible que en estos momentos, con un líder en Ciudadanos como es Albert Rivera, con 35 escaños en el Congreso de los Diputados, Ciudadano estaría dispuesto, si no quisieron ni fundirse con Rosa Díez, ¿usted cree que estarían dispuestos a llegar a una especie de entente con el Partido Popular de manera que los dos partidos formasen uno mismo?
Bueno, a mí me parece que fue Rosa Díez la que no quiso integrarse con Ciudadanos y lo pagó muy caro. En fin, a mí me parece que ese proyecto, vuelvo a repetir, de mayoría natural del centro-derecha, creo que sigue estando vigente. Creo que Ciudadanos es un producto de los errores cometidos por el Partido Popular, de los escándalos de corrupción y de todo lo que ha pasado durante estos años, y creo sinceramente que si el Partido Popular de verdad enarbolara una agenda reformista y de regeneración política y democrática, creo que, en fin, mucha gente que está en Ciudadanos ahora mismo querría volver al Partido Popular, votantes y también cargos. Por tanto, por eso defiendo esa agenda reformista y esa regeneración política de mi partido, porque creo que eso facilitaría que en un futuro el centro-derecha vuelva a estar unido.
Y sobre todo porque el Partido Popular tiene que comprender una cosa, y es quién le ha votado en las pasadas elecciones.
Claro.
Es decir, personas mayores de 50 años.
Eso es.
Es decir, los jóvenes piden...
Tenemos un problema con la gente joven,
España,
Antonio.
Piden renovación.
Claro. Y la gente joven no quiere participar en un partido político que lo ve cerrado y que lo ve poco participativo. La gente al final quiere participación hasta un punto, ¿eh? Que eso no tiene. La democracia interna no quiere decir convertir un partido en asambleario, que yo siempre lo digo. Y se está haciendo aquí un totum revolutum con la crisis del Partido Socialista, con el Brexit, con Donald Trump y con tal, para decirnos que las primarias son malas. No. Las primarias que hicimos en Baleares, en el Partido Popular, salieron no bien, salieron muy bien. Y ese es el modelo en el que Martínez Maillo tendría que mirarse.
Luego llegará el Congreso Regional. después del Congreso Nacional.
Sí, eso han dicho, que van a ser muy deprisa y, en fin, sin solución de continuidad, a mediados de marzo empezarían los congresos regionales.
Bueno, teniendo en cuenta que usted es un fiel partidario de las primarias, que Cristina Cifuentes también lo es, que son muchos los miembros del Partido Popular de Madrid que efectivamente apuestan por este sistema de elección, ¿las primarias podrían ser una realidad? Si no lo son en el Congreso Nacional, ¿podrían serlo en el Congreso Regional?
Hombre, yo espero que eso sea así. El compromiso de Cristina Cifuentes yo creo que es muy claro, lo ha revalidado ahora. Yo creo que en el Partido Popular en Madrid no hay nadie, prácticamente nadie, que tenga una mínima representatividad que no defienda las primarias en nuestro Congreso. Y yo espero que eso sea una realidad. Que hagamos lo mismo que se hizo en Baleares, que hagamos un Congreso abierto donde voten directamente los militantes sin intermediarios.
Nos quedan muy poquitos minutos, señor Enrique de Luna. Le tengo que preguntar por una de las noticias del día, que es esa posibilidad de que se varíen las cuotas en el copago de los medicamentos. Lo anunciaba, no lo anunciaba, lo dejaba medio caer la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que ha tenido responsabilidades también en la Comunidad de Madrid. ¿Qué opina de esto? ¿Hay que modificar de alguna manera el sistema de sostenimiento de los medicamentos, sobre todo para los pensionistas?
A mí me parece, y en esto doy una opinión absolutamente personal, que nuestro modelo de estado de bienestar es insostenible en el medio y en el largo plazo. Y sinceramente creo que las reformas son la única manera de hacerlo sostenible. En este sentido, yo no voy a entrar a valorar una medida que no conozco en su detalle, pero sinceramente creo que las fórmulas de copago y el copago acorde a la capacidad económica que tenga cada uno, me parece que es una forma razonable. A mí esa reflexión que se haga no me parece mal y, sinceramente, vuelvo a repetir, la única manera de hacer sostenible nuestro estado de bienestar, nuestros servicios públicos, los servicios sanitarios, los servicios educativos, los servicios asistenciales, nuestro sistema de pensiones, es hacer reformas para que sean sostenibles en el tiempo. Y ese es el gran debate que en España pues estamos obviando. Y yo, en este sentido, pues creo que el paradigma socialdemócrata del aumento permanente del gasto público y de los impuestos para hacer sostenible un estado del bienestar, que creo que va a ser insostenible, porque al final la teta de los contribuyentes se termina acabando, ¿no? Y eso, esa permanente invocación a la subida de impuestos para financiar los gastos públicos, eso llega un momento que se acaba, y por tanto creo que las reformas es la única manera de conseguirlo. Es lo que están haciendo los países emergentes y los países en nuestro entorno occidental, hacer reformas para hacerlo sostenible. Los países nórdicos, que se ponen tan como ejemplo por la socialdemocracia, hace mucho tiempo que ya hicieron reformas para hacer sostenibles los servicios públicos.
Bueno, pues yo creo que hemos dado un buen repaso a la actualidad. Hemos repasado, incluso antes de celebrarse ese congreso del PP, del que vamos a estar muy pendientes y para el que apenas queda un mes, prácticamente, y estaremos muy atentos, como no, a lo que vaya ocurriendo en nuestra ciudad, en Madrid, donde los madrileños tendremos que dejar de ser tan cochinetes, como nos afeaba ayer la conducta la alcaldesa, y donde veremos si finalmente la vía, ¿cómo se cierra? Porque parece que cerrar es lo que quiere la alcaldesa, bien o mal, y nos pongamos como nos pongamos. Las consultas ha dicho que las va a dejar para ver el método, cómo se cierra. Seguiremos hablando del gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Señor Enrique de Luna, un placer haberle tenido con nosotros.
Muchas gracias y buenos días. Saludos a los oyentes de Onda Madrid.